Empresas, mercados, finanzas, Capital Intereconomía.
Gonzalo Sánchez, el director de inversiones de GESConsult. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el mercado está muy animado, ¿eh?
Sí, bueno, nos estamos recuperando del susto, ¿no? De ese Lehman Brothers oriental que comentaban estos últimos días.
Uh-huh. ¿Cuáles son las razones hoy de las compras que están empujando al IBEX 35 y en general a todos los activos de riesgo a escalar posiciones?
Sí, yo creo que después de dos días de fiesta en la bolsa china, hoy se despierta con en vuelta al trabajo, ¿no? Y a un mayor optimismo gracias a la intervención del Banco de China, que ha invertido 90.000 millones, ¿no? Para sostener la situación, como ya hizo hace semana y media, que metió 14.000 millones en el mercado de repos. Y parece que, bueno, se rumorea que hay quizás un mayor compromiso, ¿no?, del gobierno de sostener la situación, que esto no escale muchísimo más, y eso realmente, pues a todos esos sectores que les había pasado factura durante los últimos días, pues les está viniendo mucho mejor, desde luego.
Evergrande parece que trata de calmar al mercado con el pago de un cupón. ¿Tú crees que ya lo peor ha pasado? ¿Descartamos el riesgo de quiebra?
Bueno, aquí lo importante, estamos hablando de una economía muy opaca, y aquí lo importante es que el gobierno chino mantenga un cierto compromiso, ¿no?, de sostener la situación. Más allá de la situación mejor o peor de la compañía, que eso yo creo que desde Occidente es difícil de conocer realmente, como cualquier otro dato que proviene de China, realmente es más una cuestión de voluntad por parte del gobierno chino, ¿no? Y si esa voluntad está ahí, ese compromiso, realmente la situación pues debería mejorar claramente, y podríamos decir que lo peor ha pasado, que lo peor es cuando pensábamos que podía haber un momento de que el gobierno chino no hiciera nada, ¿no? En ese sentido, si vamos teniendo informaciones que van diciendo lo contrario, pues iremos dejando atrás el peor momento.
Claro, y también lo dejarán atrás los bancos con exposición a la deuda Evergrande, como por ejemplo un UBS, un HSBC, que han reconocido que tenían deuda de esta inmobiliaria china.
Bueno, desde luego es un riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que de todas formas, más allá de esos bancos, al final hay un riesgo sistémico claro, ¿no?, en el sector financiero. Es verdad que los bancos españoles a lo mejor les pilla mucho más de lejos y pilla en una primera línea a los UBS de turno, pero bueno, dependiendo de cómo fuera el agujero, pues el riesgo sistémico podría hacerse más evidente, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Entonces yo creo que al final es un daño más de pasada para Occidente, pero quiero decir, menos directo para los bancos occidentales, pero desde luego si se hicieran cargo de la situación de manera interna sería mucho mejor para todos.
Uh-huh. Hay también buenas noticias para todo lo que es el sector turístico, para el sector aéreo, con IAG, que lleva toda esta semana totalmente disparado que Estados Unidos va a permitir la entrada de ciudadanos procedentes de Europa. ¿Crees que ya ha tocado suelo IAG, o crees que es exagerado el rebote que está viviendo?
Pues mira, nosotros precisamente habíamos ido construyendo posición en IAG y en Amadeus durante las últimas dos semanas, un poco en base a la tesis de inversión de que realmente por valoración y por momentum realmente había muchísimo metido en precio de lo negativo, ¿no? Realmente ha habido muchas noticias negativas últimamente, sobre todo el cierre de los vuelos de largo recorrido entre Estados Unidos y la Unión Europea, más allá de los que fueran estrictamente necesarios, ¿no?, eran las palabras textuales de Biden, pues bueno, lo que hemos visto esta semana es una vuelta a la normalidad. Yo creo que al final estamos ganando inmunidad a nivel global, poco a poco, y el recorrido que tenemos que hacer es seguir hacia una senda de la normalización de esa movilidad. Y una de esas cosas pasa precisamente pues por normalizar los vuelos transatlánticos, como está ocurriendo ahora.
Uh-huh. ¿Qué más estás viendo hoy en el mercado? Bueno, Farmamar, ¿no?, que hay muy buenas noticias por uno de sus tratamientos para el cáncer de pulmón microcítico. Parece que ha conseguido la aprobación de un medicamento y esto se nota en bolsa.
Sí, bueno, al final es su principal producto. la molécula inicial está dando resultados en ese cáncer de pulmón microcítico, y en ese sentido, pues todo lo que vaya relacionado con ese producto, pues es vital para la compañía, ¿no? Nosotros la verdad es que no mantenemos posición porque nos parece que es demasiado binaria la historia en ese sentido. Nos gustan más las farmas con un producto más amplio y más diversificado, y en ese sentido, bueno, pues, o sea, lo consideramos una buena noticia, pero no estaríamos ahora mismo en el valor.
También hoy conocíamos que MAPFRE ha comprado el 32,46% de MAPFRE Perú Vida. ¿Este tipo de operaciones influye en su cotización? ¿Cómo ves? ¿O tenéis alguna aseguradora en cartera?
Bueno, yo creo que MAPFRE, más allá de la anécdota de la compra de Perú, yo creo que está más el hecho de que dentro de su plan estratégico, pues hace tiempo que parece que se lo están tomando más en serio, ¿no? El plan estratégico último está bastante bien orientado, sinceramente, mejor que los anteriores. Está orientado al pragmatismo, a la eficiencia, a la rentabilidad, a enfocarse en sus mercados, a sus principales mercados, ¿no? A sus mercados core. Y en ese sentido lo consideramos bastante positivo, la verdad. Que no intente expandirse de una forma tan rápida, sino que se centre en la rentabilidad. Entonces, en ese sentido, nos gusta y la mantenemos en cartera junto con Catalana Occidente, que yo creo que ha hecho un trabajo los últimos meses en torno al seguro de crédito, pues, espectacular, ¿no? Y que creo que no se ha reflejado todavía en cotización como debería.
¿Qué más sectores, con más compañías componen vuestra cartera? ¿Cómo realizáis la selección de títulos?
Pues mira, la verdad es que en este momento en el que creemos que ya la efervescencia de datos macro ha pasado, es decir, yo creo que ya hemos pasado una etapa de recuperación muy fuerte y muy potente, ¿no? En la que hemos visto lo mejor probablemente en cuanto a indicadores adelantados, probablemente nos estamos enfrentando a un momento en el que es buen momento para invertir en renta variable, pero tenemos algunos claroscuros, ¿no? Pues tienes una macro que siendo buena va a tender a la baja desde unos datos muy altos. Tenemos unos bancos centrales que están haciendo un auténtico ejercicio de equilibrismo para separar las subidas de tipos de las compras de bonos, es decir, poder ir haciendo el tapering sin que el mercado y la macro se asuste, lo cual es complejo, porque se dice fácil, pero hacerlo es una tarea bastante más ardua en ese sentido. Y todo esto nos lleva a pensar que tenemos que ser mucho más selectivos, ¿no? Y meter compañías con una orientación mucho más clara hacia la calidad en nuestras carteras, ¿no? Entonces estamos cogiendo ahora mismo carteras bastante equilibradas entre ciclo y defensivo, por decirlo de una forma sencilla, pero cogiendo de cada casa lo mejor en ese sentido, ¿no? Y siempre atendiendo a los fundamentales. Yo creo que ahora mismo da como para hacer buenas carteras, carteras de calidad, buenos precios, y es lo que estamos intentando hacer ahora mismo, la verdad.
¿Creéis que la bolsa española conseguirá en lo que queda de año reducir el gap, la diferencia que hay de rentabilidad con el Eurostoxx 50? Porque hay como un 10% aproximadamente.
Sí, pues mira, la realidad es que las valoraciones a nivel internacional están mucho más estrechas, ya están mucho más ajustadas que en España, y lo que sí sabemos es que España durante los próximos 18 meses va a crecer en un 10% el PIB, ¿no? Vamos a crecer el 2021, el 2022 por encima de la eurozona, en cotas por encima del 6%. Ayer mismo hubo una nueva estimación al alza por parte de la OCDE. Vamos a tener 2 años creciendo muy fuerte. Esto nos va a poner en un sitio que no estábamos hasta ahora, los últimos 2-3 años, ¿no? Que es en el radar del inversor internacional. Ya lo hemos ido viendo con algunas compras de activos, como pues empezó siendo MassMobile, activos de Naturgy, de ENCE, del BBV. Actualmente desde Suecia compraron SolarPack, y luego lo que se está viendo es una entrada otra vez en ETFs españolas, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento, el buen momento macro nos va a llevar a estar otra vez en el radar del inversor, y ese buen momento macro se va a mantener porque tenemos al consumo creciendo en tasas cercanas al 8% anual, un consumo que tiene todavía gasolina, porque hay que recordar que la demanda embalsada, es decir, el ahorro, cerró en 2020 en el 14,8%, y los datos de los primeros trimestres de este año también han sido muy fuertes. Eso es gasolina para toda la parte del consumo. El empleo se está recuperando, como vimos en los datos de agosto, que fueron muy buenos. Y luego además tenemos los fondos europeos, que no hay que olvidar que van a ser también un buen acicate, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, la verdad es que creemos que el momento de suelo macro que estamos dejando atrás es muy buen momento para invertir en compañías españolas que tienen un punto de valoración más atractivo que a nivel internacional y que creo que el momentum está mejorando por momentos.
Muy bien. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES Consul, gracias por esa visión de mercado y enhorabuena por la construcción de carteras. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Adiós.